¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en iVoox, en Spotify y en YouTube. Pues sabes que por poco me trabo, me trabé, pero por poco olvido todas las plataformas. Hoy sí lo recordé, bien por mí. Es semana de película y es una semana bastante, bastante especial porque es el inicio del camino hacia ese gran, gran cierre, a esa carrera, guiño, guiño, que estamos haciendo hacia junio de este año. Y para ello me está acompañando Alessandro Leonardo. Alessandro, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Walter, ¿qué tal? Bueno, aquí pues, listo para comentar contigo un par de películas, ¿no? Obviamente obligado, ¿no? Por ti a ver este par. Que, a decir verdad, había visto las películas hace ya mucho tiempo, ¿no? Cuando salieron, ajá, en su momento. Porque también fui yo adolescente, ¿no? En algún momento de mi vida. Así que, ¿por qué
también
no?
Cometiste errores.
Con carros, de carreras. Claro, de los errores se aprende, ¿no? Entonces, obviamente he visto Rápidos y Furiosos. Me recordó a una bella época, ¿no? De cuando yo era más joven y tenía cabello y demás. Así que, bueno, no es tan bella la película, pero bueno, es curioso de comentar. Así que me da curiosidad ver qué podemos opinar aquí acerca de Rápidos y Furiosos 1 y 2.
Ajá, y ya está diciéndolo. Alessandro, vamos a hablar. Ya inicia hoy, es el día, es el momento. Esto es el inicio de todo, el génesis. Vamos a hablar en Off Topic de toda la saga de Rápidos y Furiosos. La saga de Fast, camino hacia el estreno de Fast 9, que será, bueno, iba a ser originalmente en mayo de este año, ahora va a ser en junio de este año, pero afortunadamente no nos va a golpear en Off Topic. Vamos a tener nada más una semana allí en la cual no vamos a hablar de una película de Rápidos y Furiosos. Ya encontraremos ahí un espacio para hacerlo. Yo espero que ya, por fortuna, para junio de este año la película esté estrenada, porque ya no quiero darle más alta a esto. Yo también voy a admitir que tomé mi riesgo atreviéndome a reseñar todas las películas de la saga. Bueno, no todas, digamos las principales. Pero pues también comentarles antes de todo que quiero ofrecerles una disculpa porque este episodio no está saliendo el día que debería. Esto debería estar saliendo un viernes. Sin embargo, yo dije, ok, ¿sabes qué? Tal vez no cumpla con el día, pero tenemos que cumplir al menos con la semana. Entonces, al menos allí van a tener Off Topic. Y de hecho, van a tener esta semana dos Off Topics. Así que, hey, buenísimo. Yo creo que nuestra tortura, nuestro sufrimiento es su entretenimiento. Y Alessandro, la última vez lo había olvidado, así que te tengo que preguntar, por supuesto, la pregunta random de Off Topic. Y esta es la pregunta random del día. Y es, primero que nada, bueno, no es una pregunta. Tienes que decirnos, bueno, lo voy a hacer en forma de pregunta. No vamos a romper las reglas. ¿Qué historia divertida, bueno, divertida, no puede no ser divertida, recuerdas que involucre a ti y a tu hermano? Porque eres hermano mayor, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, los hermanos mayores tenemos como divertida. Mil historias, ¿no? O sea, como de todas las cosas que vivimos. Así que, ¿alguna debes tener tú? Cuéntame.
Con mi hermano, a ver, déjame pensar, creo que me hace.
Puede estar relacionado al wrestling, ¿no?
Sí, sí. En cuanto al wrestling, bueno, según recuerdo cosas de cuando veíamos shows, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos viendo un WrestleMania, que uno de estos larguísimos, creo que fue ese que terminó con Roman Reigns contra Triple H, que es ese siempre el ejemplo de esos WrestleManias interminables, ¿no? Y recuerdo que nos sacamos una foto señalando el reloj, ¿no? Así como cuando señalan el cartel de WrestleMania, pero en este caso señalando que estábamos ya por la medianoche y todavía no acababa el show.
Okay.
Recuerdo que hicimos eso una vez. Así que bueno, sí, yo con él veía bastante wrestling, ¿no? Yo obviamente siempre he sido más fan que él, así que yo básicamente arrastré a mi hermano a mi fanatismo. Pero sí, veíamos los shows juntos. A veces, por ejemplo, yo veía un SmackDown, ¿no? Cuando aún quería ver los shows enteros, porque ya no, ya estoy viejo para eso. Así que cuando veía un SmackDown y de pronto me dormía en el sillón y me venía a decir, ah, qué bien, ahí viendo tu wrestling, ¿no? Durmiendo en el sillón. Así que bueno, sí. Ahora no está viendo tanto wrestling, ¿no? Porque ya no vivimos juntos. Así que de vez en cuando me dice, ah, sí, de pronto, ¿qué hubo interesante en WrestleMania o en Royal Rumble para que yo lo vea, no? Pero ya un poco ha dejado eso, ¿no? Ha madurado, yo sigo aquí atrapado por el wrestling.
Y él también es así, ha sido al anime, también es otaku, como tú. Ah, perdón, es una palabra, es como la N-word del anime. No, él también le gusta.
Está muy bien. No, yo con todo orgullo. Soy otaku, pero es igual que con el wrestling, ¿sabes? Lo mismo, yo soy el que lo ha metido a él en ver algunas series. Así que él ha visto conmigo, por ejemplo, bueno, Naruto, ¿no? My Hero Academia, Hunter x Hunter, ¿no? Así que he visto cosas con él, pero cuando yo le recomiendo algo para que él vea, no lo hace por su cuenta. Menos que de pronto, no sé, por algún motivo encuentre algo que le interese, pero no, tampoco tiene el fanatismo así como yo. ¿A ti te ha pasado eso? Que básicamente tú eres quien arrastra a tu hermano a las cosas que hacen juntos.
Ah, definitivamente. O sea, mi hermano, por ejemplo, ya lo he confesado acá, que él es el máximo fan del Big Show. Y él no es necesariamente fan del wrestling, pero sí sabe de cosas y a veces me escribe. La última vez me escribió y me dijo, todavía están intentando hacer que Roman Reigns sea genial. Y le tuve que decir, no, ya lo es, por fin, después de tanto tiempo. Y ¿qué otra cosa? Sí, algún ejemplo. Yo creo que yo lo arrastré mucho al tipo de música que escucha. Él está más metido en el mundo que yo. De hecho, no ha grabado, bueno, ha grabado, pero, o sea, no totalmente, canciones de trap con amigos y así. Entonces, vaya, sí, sin duda, influencia. Es que los hermanos menores siempre buscan como emular al mayor, ¿sabes? Es como el ejemplo que tienen, ¿sabes? Imitando los chistes, ¿no? Imitando la forma de hablar, siempre hacía así. Pero sin duda, ¿no? Y sobre todo con el wrestling, pues obvio, no lo convertí en fan, pero sí lo arrastré en más de una ocasión al punto de que pues se lanzó comentarios como el que te decía Roman Reigns.
Sí, sí, no, yo también lo he llevado a shows, así que sí hemos compartido eso como algo que hacíamos juntos, ¿no? Aunque ahora, pues vea, como no vivimos juntos ya, un poco lo he abandonado.
Y qué apropiado que yo te estaba hablando de la familia, porque qué importante es hablar de la familia ahora, que vamos a hablar de Fast and Furious, sí, o debería decir The Fast and the Furious, que es la primera película de Rápidos y Furiosos. Vamos a hablar un poco de la saga. Esta saga originalmente había iniciado como una simple película de acción genérica que estaba a la par de otras películas similares de la época como Rush Hour, Training Day, Tomb Raider y demás. Pero conforme avanzó en el tiempo, la saga se transformó en un fenómeno al punto de que hoy en día tiene un público muy distintivo y tiene una popularidad muy grande, particularmente en Latinoamérica y en Asia, gracias al reparto tan diverso que tiene, pero también porque sus historias y los personajes son fáciles de conectarlos con las diferentes idiosincrasias en ambos continentes. Hoy veremos estas dos primeras películas. Voy a responder por qué dos. Bueno, porque primero, así llegamos más rápido al estreno de la nueva. Y segundo, porque estas dos primeras realmente no son tan impactantes en el resto de la historia en la saga. Así que es mejor repasarlas rápido. Y bueno, ya podemos saltarnos un poco de conversar de la saga. Tú nos confesaste ya, Alessandro, que habías visto un poco de esto, de las películas antes y de estas dos sobre todo. Así que vamos una vez, la primera película es The Fast and the Furious. En Hispanoamérica la conocemos como Rápidos y Furiosos. Y por supuesto en España es, anda Alessandro, dilo conmigo,
A todo gas. Ah, eso sí lo sabía.
Ven, perfecto. Estrenada en junio del 2021, del 2001, mejor dicho, 2021, ya quisiéramos. La película se logró hacer luego de que Universal, la productora de la saga, consiguiera los derechos del título de la película. Originalmente pertenecía a otro filme de los años 50. Es dirigida por Rob Cohen y buqueada por Gary Scott Townsend, Eric Berkis y David Ayer. Todos han trabajado en películas de acción de esta primera década del siglo XXI. Y nació la película luego de que Cohen, el director, leyera un artículo de Ken Lee titulado Racer X sobre el mundo de las carreras ilegales, Paul Walker, que en paz descanse, fue el primer actor en unirse al reparto de la saga, y su fiel amigo Vin Diesel se uniría luego de varios rechazos. Entonces vamos a hablar ya directamente de lo que es la película. Lo que vamos a hacer es primer acto, segundo acto y tercer acto, así vamos más rápido. Y esta película inicia con una escena de acción en donde un grupo de autos tuneados es pimpeados, ¿no? Arreglados, ustedes me entienden, para así no tener que traducir esta palabra. Están robándose un camión que transporta reproductores de DVD. Ja, ¿alguien se acuerda de esos? En una escena el que la verdad estuvo bastante bien. Y luego vemos a Brian Spinner, interpretado por Paul Walker, quien luego vemos yendo a un bar donde es atendido por Mia Toretto, interpretada por Jordana Brewster. Este lugar es propiedad de la familia Toretto. Eso incluye a Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, a quien también lo vemos allí. La familia Toretto nos establecen muy rápido que están metidos en el mundo de las carreras. Eso incluye a Leticia, Letty, interpretada por Michelle Rodríguez, la novia de Dominic. Desde el inicio hay una clara tensión entre Mia y Brian, lo cual causa problemas. Brian se pelea con un amigo de Dom y este interviene y consigue que lo despidan de su trabajo, o al menos eso buscaba hacer, que era en un taller de autos. De nuevo, los Toretos están claramente metidos a fondo en todo este mundo. Brian va a una carrera, ahí vemos algunos personajes como Héctor, interpretado por Noel Guglielmi, y Edwin, quien es interpretado por Ja Rule, a quien conoceremos por haber perdido una batalla de rap con 50 Cent y por haber sido parte del fiasco del Fyre Festival. Qué gran vida, ¿no? Y mientras el resto apuestan dinero, Brian en esta carrera apuesta su auto y no gana, pero la carrera al final queda él con el respeto de Dom, gracias a que lo ayuda a escapar de la policía y porque lo apoyó ante una banda de motociclistas, quiero decir asiáticos, porque no nos establecieron si eran japoneses o chinos, lo siento mucho, liderados por Johnny Tran, interpretado por Rick Yoon. Estos le reclaman a Dominic por haber entrado a su territorio y destruyen el auto de Brian. La confianza de Dom hacia Brian trae tensión en el grupo de Dominic porque les reclama por no haberlos ayudado. Y ahí vemos que Dom es fan de la Corona, que yo personalmente odio esa cerveza. Y Brian sigue acercándose a Mia. Y al día siguiente vemos que en realidad Brian es detenido por la policía, pero no porque sea arrestado, sino porque es llevado por ellos, y ahí sabemos la verdad, que es que Brian Spillner es en realidad Brian O'Connor, un policía del Departamento de Policía de Los Ángeles, y es un agente encubierto de la policía y el FBI para investigar sobre los robos que habíamos visto al inicio. ¿Qué te pareció ese primer acto, Sandro, de todo esto de Brian, el policía encubierto del mundo de las carreras, ganándose el respeto de Dominic? ¿Qué tal?
Sí, me parece que es una buena forma de empezar, ¿no? Hablando de la historia, ¿no? Porque luego podemos hablar un poco de que, bueno, Paul Walker no es tan buen actor, ¿no? Lamentablemente, para el rol que tiene. Vin Diesel, pues, a pesar de que tampoco, creo que en su rol funciona, así que eso lo voy a dejar dicho primero. Pero hablando de la historia, de cómo se cuenta, me gusta porque empieza desde, o sea, te mete en ese mundo, ¿no? Te crea como esa sensación de estar metiéndote en una subcultura, vas conociendo un poco de qué manera funcionan las carreras ilegales y la gente que participa, un poco por ahí te vas metiendo de a pocos, y además desde la mirada de alguien que es de fuera, como en este caso es Paul Walker, ¿no? El policía, Brian O'Connor, que está haciendo pues ese trabajo de encubierto, que me parece también una buena revelación, ¿no? Porque es como, bueno, lo ves así, de pronto no te imaginarías que sería policía encubierto, al menos yo ya lo sabía porque he visto la película, pero me imagino que alguien que la ve por primera vez, de pronto sí sería como casi un buen shock, ¿no? Eso de enterarse de que está ahí un poco haciendo ese trabajo, ¿no? Engañando, o más bien dando una imagen de lo que no es. Así que por eso me gustó, ¿no? De que empieza de esa manera, un poco te mete en el mundo antes de empezar a ya contarte las historias en cuanto a las relaciones de los personajes, sino primero pone bien el escenario, y luego ya van pasando las cosas, ¿no? Y bueno, el tema de las carreras de autos, ¿no? En esta época, ¿no? Que es algo que inspiró bastante los videojuegos de Need for Speed Underground, por ejemplo, que también yo recuerdo haber jugado bastante de eso cuando era chico. Tenía un amigo que se compró un timón y pedales para su computadora, era una maravilla. Pero bueno, volviendo a la película, creo que es una buena forma, como digo, de poner el escenario ahí para que luego pasen las cosas. Y los personajes sí empiezan a mostrarse un poco como interesantes, ¿no? Caricaturescos en algunos casos, pero como que se ve esa interacción entre ellos y te llama la atención, querer enterarte de más de cómo funcionan las cosas así, quién es Toretto, ¿no? Porque es como un dios ahí entre las carreras ilegales. De pronto suceden cosas como que los amenazan ahí con armas y hay carros que se mueven por aquí y por allá y robos y una mafia, al parecer. Así que hay cosas ahí como para desentrañar, pero es un buen inicio. Creo que genera bastante expectativa sobre lo que va a venir después.
Yo te soy sincero, yo creo que es que no creo que sean malos actores, pero con el debido respeto, es que yo creo que Paul Walker no es no es un top babyface muy sólido, ¿no te parece? No es un John Cena, definitivamente. Dominic se lo come en carisma. Yo creo que de inmediato simpaticé mucho más con el personaje de Dominic que con el personaje de Brian. Por varias razones, pero creo que sobre todo es pues eso. O sea, se siente Brian como realmente este tipo que está metido en este mundo de pura casualidad. Y claro, yo entendería, no, mira, es que está haciendo encubierto todo lo que tú digas. Claro, sí, pero aún así ya cuando lo vemos en la segunda, ya metido dentro del mundo y aquí haciendo su trabajo de policía, no sé, creo que lo sentí muy cuadrado, muy mecánico. Entonces, me hubiese gustado ver, no sé, un trabajo un poco más suelto ahí de parte de nuestro babyface. Pero bueno, vamos a continuar este segundo acto, que es Brian. Él no cree que Toretto esté involucrado en el tema de los robos, pero sí que sabe quién es el responsable. Ahí lo vemos vinculándose más un poco con el grupo de Toretto, llegando a ser amigos e incluso saliendo con Mia. Solo se lleva mal con uno, que es Vincent. Eventualmente el grupo comienza a sospechar de Brian, pero se van preparando para las Race Wars, o como yo las llamaré, las guerras de las carreras. ¿Qué te pareció? El grupo entra al garaje de Johnny Tran, este líder de la otra pandilla que les había mencionado, para ver sus vehículos, y Brian ve varios reproductores de DVD. Brian lo reporta con sus superiores, pero tras una redada a la pandilla de Tran, no logran vincularlos con los robos. Aún buscan más evidencia y le reclaman que está dejándose influenciar por Toretto. Dom tiene un momento personal con Brian, contándole sobre la muerte de su padre y mostrándole un carro que armó, el cual nunca ha conducido. Brian le dan 36 horas para resolver el caso o está fuera. Y en una conversación, Brian le reclama a Dom que le dé un trabajo en el cual él pueda participar para ganar dinero, a lo que Dom le responde invitándolo a las guerras de las carreras, ahí para ponerlo a prueba. En las guerras de las carreras, ya estoy arrepentido de ponerle este nombre, se inicia una pelea porque Johnny Tran culpa a Dom de haberlo culpado de los robos, de haberlo sapeado a la policía, como decimos aquí en mi pueblo. ¿Tiene alguna frase allá en Perú para delatar a la policía? Sandro, ahí cuéntame. Tú que vienes de las calles del barrio duro, dime.
Claro, alguien que te acusa con la policía es un soplón. Y también la acción es el te tira dedo.
Te tira dedo. Ah, porque te señala. Ah, está buena. Me gusta. Mira. A ver. Bueno, pues eso lo está acusando. Pero pues Brian le confiesa a Mia que es un policía, esto en un intento por tener su ayuda en detener a Dominic, de quien Brian ya se dio cuenta que era el responsable detrás de todos estos robos, luego de verlo yéndose con el equipo para lo que estaba planeado ser su último robo. Y bueno, en este robo, Mia y Brian van juntos a seguir a Dominic. Mia claramente no está contenta con todo esto de Brian siendo un policía y mintiéndole. En el robo, el grupo tiene problemas porque el conductor al que intentan robar se defiende. Pero Brian y Mia logran llegar y salvan a Vince y logran que reciba atención médica. Pero claro, en el proceso descubren que Brian es policía. Así que el grupo se separa de él. Y bueno, si se descubre la verdad, Alessandro, ¿qué te pareció? Yo personalmente creo que el inicio había sido una muy buena escena de acción. Y durante toda la película yo estaba pensando, Dios, o sea, que pase algo, ¿no? Porque, no sé, yo esperaba saltos y autos explotando. Y tuvimos algo de eso, pero sin mucha emoción, no sé.
Bueno, van pasando cosas, ¿no? Y lo que me gusta de la película, porque al final voy a decir que es una película que está bien, ¿no? No es que sea una gran película ni una de que recomendaría ver, pero como película de acción creo que funciona. Y me gusta porque hemos empezado, ¿no?, viendo un poco de cómo funciona el mundo, los personajes, ¿no? Y empezamos de una manera, si se quiere incluso, algo inocente, ¿no? Carreras de carros, competencias, ¿no? Motores y ese tipo de cosas. Pero ya vemos que hay algo ahí que puede salir mal, ¿no? Porque vemos que hay gente que tiene armas, estos tipos que amenazan a Brian y a Dom, que le queman el carro y qué sé yo. Así que hay como ahí cosas que te van diciendo, te van dando algunas señales de que algo puede salir muy mal, ¿no? En esto, que sí es carreras de carros, pero luego pasa algo más, ¿no? Y cuando va avanzando la historia, vemos que Dom está metido ahí con estas cosas de bueno, vemos que al final es él quien hace los robos, con los Honda Civic, ¿no? Y con los camiones, entonces está metido en eso y es algo que pues eventualmente va a traer consecuencias, como es que los camioneros se arman y ahora se defienden y demás. Entonces me gusta cómo se da ese paso, ¿no? De tener como una primera parte como de calma y que luego de a pocos va llegando pues a un punto en el que todo revienta, ¿no? Así que bueno, eso me gustó, pero es cierto que es lento, ¿no? Y no es muy interesante tampoco lo que va pasando. Pero bueno, al menos crea ese momento, que es ese robo último que quieren hacer. Y esa me parece una buena escena de acción. Creo que manejan bien el suspenso, ¿no? Con Vincent ahí colgando del cable y el tipo disparando. Y que los carros quedan atrás porque no funcionan bien o sufren daños y tiene que venir Brian para rescatarlo. Me parece que la escena de acción es buena porque se centra en cosas pequeñas, ¿no? Como el tema de que esté él colgando, entonces tiene que... Es como al espectador le das un tiempo límite, como que, ¿qué le va a pasar? ¿Le van a disparar o se le va a romper el brazo? ¿Qué va a pasar, no? Así que me parece que la tensión se maneja bien en esa escena, y me parece una buena escena. Pero por lo demás, pues, no hay demasiado que sacarle, ¿no? El tema del descubrimiento de Brian como policía sí crea un poco de interés en saber cómo va a reaccionar Toretto ahora que se entera, ¿no? Se lo queda viendo, pero luego como que se va sin decirle mucho. Y tampoco la cara de Vin Diesel es que sea muy expresiva como para decirte qué está pensando. Pero bueno, al menos es un paso. Y me parece que se construye bien, pero no es que ofrezca demasiado.
Qué grande es Vin Diesel, ¿no crees? Pero bueno, vamos a hablar más de Vin Diesel durante este tercer acto. Que bueno, vemos que Brian va a casa de los Toretos para hablar. Y uno de los secuaces de Johnny Trant, llega y mata a Jesse, que es uno de los integrantes del grupo de Toretto, que yo no le he dado mucha importancia, honestamente, porque me da un poco de igual. Brian y Dom los persiguen. Dom, por cierto, sube en el Chevelle, el auto que su padre armó, y logran darles caza. Brian, por cierto, logra disparar y herir a Johnny Trant, que no queda muy claro si murió o no. Ya eso lo sabremos más adelante, supongo. No lo sé si volverá. Brian y Dom se ven lado a lado en una calle y corren juntos intentando ganarle a un tren que está a punto de pasar, en una especie de gesto simbólico en el que ambos están compitiendo. No la entendí muy bien, pero esta es una de las escenas más famosas de toda la saga. Pero bueno, en todo eso Dom choca más adelante y da vueltas en su auto. Él está bien. Pero la policía llega al lugar y Brian le da su auto, esto en forma de pago, para que escape. Y en la escena postcrédito vemos a Dom en un Chevelle, justamente, no sé si es el mismo, no lo creo, pero está en la carretera de Tijuana, Baja California. Y así termina The Fast and the Furious, a todo gas, la primera parte, Alejandro, toda esta película. ¿Qué te pareció? Yo muy brevemente diré... Creo que está bien, creo que me recuerda bastante a esta película de... Breaking Point. Es la película de Keanu Reeves, en donde un policía se hace amigo también de este tipo que es líder de una pandilla y demás. Creo que iban por ese feeling. Ya luego más adelante la saga pues evolucionaría claramente. Pero esta parte creo que me gustó. Esta primera película creo que es sólida. Es simplemente que esta, particularmente la segunda, creo que... las sentí demasiado largas, o sea, les podías quitar, no sé, 10 minutos fácilmente de cosas que no están añadiendo mucho. Pero es sólida. Simplemente creo que no tiene demasiada chispa. Es una película que está intentando emular a las películas de acción de la época, simplemente que tenía un gimmick que era el de las carreras ilegales.
Sí, puedo decir que fue interesante. No me sentí aburrido mientras la veía, tal vez sea la combinación de nostalgia, no sé, pero se me pasó rápido, ¿no? A diferencia de la segunda, que ya hablaremos en un rato, que me parece que es más pesada de ver. Pero creo que estuvo bien, ¿no? Yo diría que también es aceptable, es una, diría, buena película de acción, ¿no? Porque la gente que quiere una película de acción, me imagino que estaría contenta con las escenas que vemos por ahí, las carreras, ¿no? La escena final del tren. Así que me parece que cumple con su objetivo. Esta escena del tren me parece también un poco no orgánica, ¿no? Como que, ah, vamos a correr y luego, ah, mira, justamente un tren, vamos a pasar antes de que nos pise, ¿no? Y bueno, justo, ah, qué casualidad, pasó el tren y no nos atropelló, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que ese momento final, por ejemplo, cuando sí pasan el tren, y yo no es que esté muy entusiasmado por esa escena, pero luego cuando choca Toretto, es como que, ah, mira, al menos algo pasó, ¿no? Aparte de que solo corrieron, ¿no? Y tienen que darle el carro. Así que me parece un buen gesto. O sea, es algo que es de pronto que se puede rescatar en lo narrativo. Es que mantienen un punto de la historia hasta el final, ¿no? Porque cuando corren al inicio y Brian le debe un carro a Toretto porque le gana la carrera, ¿no? Y apostó el título de propiedad. Y luego el carro queda destruido. Están con eso de la deuda, ¿no? Y al final, para dejarlo escapar, ¿no? Luego de que ha pasado todo, de que se descubre que es policía y ahora Toretto, pues, no confía en él, pero además tienen esta relación un poco de respeto, y que al final le dé el carro para dejarlo ir, es como recuperar lo que se había dicho antes, ¿no? Al inicio de la película, y además también dar cuenta de que, pues, ahora Brian ha cambiado de opinión, entiende a Toretto, y Toretto, pues, ve que tiene este gesto para con él, que es algo para rescatar, ¿no? Entonces, como que tiene un significado, ¿no? Y me parece que está bien, es una buena forma de cerrar la historia. Así que viendo esta película yo me quedé pensando y dije, no es una película que me parezca una que de pronto daría pie a una franquicia, ¿no? De tantos años. Creo que como película de acción funciona bien, y si hubiera habido solamente esta Rápidos y Furiosos y no hubiera habido nunca otra más, creo que serviría como una película interesante, ¿no? De su época, y podríamos recordarla, ¿no? Con cariño, qué sé yo. Pero bueno, no sería el caso y daría pie, pues, a una monstruosidad que vendría después.
Ah, pero para eso hay que dar un segundo paso, y para eso llegamos justamente a esta segunda película. Ustedes están pensando, wow, qué off topic tan rápido, menos de media hora. No, porque vamos a seguir con Too Fast, Too Furious. En Hispanoamérica la conocemos como, qué gran título, por cierto, Más Rápido, Más Furioso. Y en España es, vamos todos, díganlo conmigo, A Todo Gas 2. Y wow, o sea, no se quemaron la cabeza, ¿verdad? Esta segunda película fue estrenada en junio del 2003, 2 años después del original. Es dirigida por John Singleton, a quien conoceremos por haber dirigido la película de Boys in the Hood, así que ajá, gran inicio. Y buqueada por Michael Brand y Derek Haas, a quien conocemos de haber hecho los guiones de algunas películas de acción y series de policía. En esta ocasión no está Vin Diesel. Vin Diesel rechazó volver para la secuela porque quería trabajar en la saga de Las Crónicas de Riddick. Eso no le fue muy bien, ¿verdad? Aunque Batista estuvo en una de esas, así que al menos. Y aunque al igual que la primera película le fue bien en taquilla, esta segunda fue muy mal recibida por la crítica. La primera no fue destrozada por la crítica, pero esta segunda sí lo fue. Y Alessandro, es el momento en el cual yo te sorprendo, porque como olvidé hacerte la pregunta random la última vez, y aquí estamos viendo dos películas, ajá, estás viendo por dónde vamos, te voy a hacer una segunda pregunta random. Sí, claro que sí. Alessandro, nos tienes que decir aquí ahora, ¿qué apodo has tenido en tu vida el cual detestas?
Oh, un apodo que deteste.
Yo prometo no usarlo en contra tuya. Yo personalmente.
Creo que en realidad no tengo uno que no que deteste, ¿no? Porque, no sé, creo que la gente me ha respetado en el colegio. O sea, si me decían algo no era ofensivo, pues, ¿no? Me decían, no sé.
Los aplastabas, ¿no? Ale, estirabas el pie y ya, ¿no?
Alejo. Claro, no los ponía en su lugar, ¿no? Así que creo que al final no tuve ningún apodo así como que sea alguno que no me guste. No se me ocurre uno, la verdad. Me decían, por ejemplo, en la universidad, los amigos que me tenían mucha confianza me decían Choco, por ejemplo, ¿no? Como que tiene que ver con chocolate, qué sé yo. Pero no me fastidia tampoco.
O sea, Choco es como una forma ya de referirse a alguien moreno, ¿o cómo es?
No, es un apodo solo para mí. O sea, partió de eso, okay, el de chocolate, y pasó a ser Choco, ¿no?
Ok. Ah, tú eres como hijo del fantasma, ¿viste? Como el campeón de chocolate. Se le dan a él en triple A. Mira, yo personalmente no tengo uno en familia y así, pero sí nunca me ha gustado que la gente me diga flaco. Lo odio, o sea. Es más, prefiero que me digan gordo a que me digan flaco. Porque siento que cuando te dicen flaco es como que te están diciendo que eres un desnutrido. ¿Sabes a lo que me refiero? Por eso no me gusta que me digan así. Y sí, me han dicho así porque pues tienen que ver alguna forma de decirme, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar con esta segunda película, Sandra. Empezamos, y en esta ocasión estamos no en Los Ángeles, sino estamos en Florida. Específicamente en Miami, o Miami, como yo la llamaré. E iniciamos con, por supuesto, una carrera. Esta es organizada por Tej, que es interpretado por Ludacris, a quien conoceremos por haber grabado una canción con Justin Bieber, la cual inició una monstruosidad de fenómeno también mundial. Donde hay, por supuesto, un colorido y extravagante grupo de personajes, entre ellos Suki, quien es, bueno, el interés romántico de Tej. Y ahí vemos de vuelta a Brian O'Connor, quien se une a la carrera. Brian en esta ocasión es un fugitivo, por supuesto, y está haciéndose una vida en el mundo de las carreras ilegales. Es que realmente en esta película te das cuenta de que él no es un gran babyface, porque ante la ausencia de Toretto, la película pierde bastante. Y luego cuando la saga se empieza a mejorar, que vuelve Toretto, la gente es como de wow, por fin, algo. Entonces Brian no lo considera un gran babyface. Y bueno, en esta carrera, Brian gana la carrera e intenta conversar con una mujer quien luego sabremos es Mónica Fuentes, interpretada por Eva Méndez. Pero la policía llega al sitio y es arrestado. Allí, sin embargo, se cruza con un viejo conocido, era el agente Wilkins del FBI, creo que era su nombre. Y le hacen un repaso de su historia reciente y le ofrecen un trato, y es trabajar para ellos para atrapar a un líder narcotraficante argentino de nombre Carter Verón, o Verone. Carter Verone. Es como de, es que le decían Verón, entonces Carter Verón, pero vamos a decirle Verone, ¿ok? Y a cambio, su historial criminal quedará limpio. Brian acepta, pero con la condición de que él elija a su compañero. Y a quien elige es Roman Pierce, interpretado por Tyrese Gibson, un viejo amigo de Brian, el cual había sido condenado y con el que tiene un momento de You son of a bitch, I mean, donde básicamente tienen esta disputa de amistad. Roman culpa a Brian de haber sido arrestado y pues al final decide colaborar con él para así limpiar su historial. Este inicio, ¿qué te pareció esta? ¿Cuál es esta sentada de tono de Rápidos y Furiosos 2?
Sí, es como es como ver otra vez la primera, pero pasada por agua, ¿no? Como que es menos impactante, ¿no? Ahí se nota, ¿no? El hecho de que Paul Walker pues tiene dificultades para cargar con la película siendo él el protagonista, como ya lo decías. Así que es como, no se siente tan fuerte la historia, ¿no? Es como continuar la anterior, pero como que por algo menos interesante. Y bueno, me gusta Ludacris, ¿no? Creo que es un buen actor, aparte de ser un buen rapero a veces. Y si no han visto la película esta de Hustle and Flow, véanla porque hace de villano y lo hace muy bien. Y también me parece
curioso que a él le ha ido mejor de actor que de rapero, si somos honestos. O sea, no recuerdo una canción de Ludacris, o sea, excepto por la canción que grabó con Justin Bieber, ¿sabes?
Y bueno, y estaba pensando en esto de que ahora, o sea, al inicio de la película, Ludacris llama a Brian y le dice, oye, mira que tenemos una carrera, falta uno, Ben, ¿no? Y bueno, él estaba, ¿qué cosa estaba haciendo? ¿Por qué no está en la carrera ya si quiere ganar dinero, no? Podría haber ido. Pero bueno, lo llama Ludacris, tiene que esperar a que llegue. Llega en su carro, que tiene un carro además de timón cambiado, ¿no? O sea, él tiene el timón a la derecha, ¿no? Por algún motivo. Y lo que me parece curioso es que, a diferencia de la de en cuanto a Toretto, ¿no? Por ejemplo, en la primera película, nos dicen que Toretto es bueno porque, o sea, Toretto es como la leyenda de las carreras underground, ¿no? Porque es un buen conductor, ¿no? O sea, él sabe manejar los cambios y qué sé yo. Y es por eso que le gana a Brian, a pesar de que Brian tiene en teoría un carro más potente. Y en este caso, cuando Brian va a competir, gana porque tiene como el doble de nitro de los demás, ¿no? Y tiene un carro que está mejor tuneado, qué sé yo. Así que no se siente como que sea una victoria que se haya merecido, ¿no? Al final, cuando gana la carrera. Eso por un lado, ¿no? Que puede ser un dato menor, pero como que te construyen menos fuerte al babyface que es Paul Walker, ¿no? En la película. Y luego cuando se ve lo del que está asociado con la policía todavía, ¿no? Bueno, lo quieren utilizar otra vez así, a pesar que ya no es policía. Y trae este amigo de la infancia, un poco sacado así como de la nada, ¿no? Para contarnos, sí, que sí lo arrestaron y que ahora nos peleamos, pero luego nos reconciliamos. Es un poco forzado todo, ¿no? Así que no me gusta mucho cómo empieza. El personaje de Roman Pierce no es tan gracioso como me imagino que quieren venderlo, ¿no? O sea, sí, es carismático, ¿no? Hasta cierto punto, pero no me parece que sea un personaje que marque tanto, ¿no? Y claramente luego no aparece mucho, según veo, en el resto de películas. Aparecen algunas cuantas, no sé si en todas, pero no, bueno, veo que sí, pero bueno. Creo que no tiene un papel tan predominante como otros, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y la interacción de ellos creo que es lo único, tal vez medio interesante de la película, pero tampoco es que dé para mucho.
No había pensado en esto que dijiste de Brian, pero es que, wow, es que qué comparación. Creo que nos salió realmente buena esta comparación porque es como ese primer round de John Cena como campeón mundial, ¿no crees? Que era como de, wow, sí, miren este muchacho, miren que viene con toda la experiencia, el potencial, pero los rivales eran Shawn Michaels, Chris Jericho, Kurt Angle. Y él no les ganaba porque era un mejor luchador, les ganaba por circunstancias, no sé, ¿sabes? Se adaptaba. Entonces, ese primer round expuso bastante a Cena. De hecho, ese cambio de John Cena de SmackDown a Raw es debatible de si fue positivo, ¿no? Al menos el haberlo hecho en su primer año como campeón mundial, creo que por un lado lo beneficia, sí, porque estar trabajando con gente grande y luego que eventualmente, pues, tendría una victoria en WrestleMania sobre Triple H, lo cual es excelente. Pero también lo expuso un poco porque era como de, pones a este tipo, está trabajando en su, está, bueno, ascendió a ser main eventer y de pronto está trabajando con gente que claramente está mucho más preparada que él y lleva mucho más años en el negocio y lo expuso, ¿no? Se siente mucho así el caso con Brian O'Connor en esta ocasión. Lo estaban intentando poner over así, pero sí, creo que totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y bueno.
Y otra cosa que quiero agregar. Antes de que pases a lo siguiente. ¿Por qué tienen que hacer el esfuerzo de decirnos que el villano es argentino? Si al final no dice nada de argentino, ¿no? No dice, no le dice che a nadie, ni boludo, ni bebe los partidos de fútbol, ni dice el Diego, ¿no? No, nada. ¿Por qué tiene que ser argentino, no?
A ver, yo necesito que tú me expliques cómo el villano iba a sacar a Diego en la conversación. A ver, cuéntame. ¿Cómo iba a traerlo a la conversación exactamente? A ver.
No sé. No sé si estaban moviendo coca o no sé qué estaban haciendo. Pero no sé, algo podría haber hecho. ¿Para qué nos dicen que es argentino? Si al final no vemos nada de que sea argentino, ¿no? Ni come carne, ¿no? No sé, algo podrían haber hecho. ¿Por qué? Porque no podrían haber dicho que era, no sé, de Los Ángeles o de otro lugar, pero si al final no tiene nada que haga que digas, bueno, sí es argentino, ¿no? Al final, ¿para qué?
No, y ¿sabes qué? Justamente yo estaba pensando en esto, lo dije en voz alta, ya me decidí finalmente buscarlo. Les confirmo que este tipo no es argentino, es más, no tiene nada de argentino. ¿Quieres? Mira, escucha esto. El nombre del actor es Cole Hauser. Eso es como como casa, pero con una A y una U y la ER al final es como, no sé, casero. Dice, su papá es de ascendencia alemana, irlandesa y belga. Y su madre viene de una familia judía de Austria, Rusia y Polonia. Y él nació en California. Explícame qué tiene de argentino eso. Es decepcionante, ¿no? Es muy decepcionante, sí. Y realmente sí se esfuerzan en decirnos que es argentino, pero bueno, no lo ponen especialmente obra el villano. Este es probablemente el peor villano que tiene la saga. Y mira que no tenemos muchas joyas. Pero bueno, podemos continuar. Cuando les dan los detalles del caso a Brian y a Roman, vemos que Mónica es un agente, que ella también está infiltrada. Este trabajo particularmente es del FBI y el servicio de aduana de los Estados Unidos. Por eso están intentando atrapar ¿cómo se llamaba? Verone, porque creo que lo que estaba haciendo era lavado de dinero. Brian, por supuesto, coquetea con Mónica. Nuestros héroes van a la mansión de Verone con otros conductores a hacer una especie de audición para trabajar en su cartel, la cual por supuesto logran superar, pero teniendo fricciones con la policía, luego de que los persiguieran creyendo que estaban intentando escapar. Brian y Roman se van a ver con Tej para conseguirle un lugar donde quedarse a Roman y ahí les comentan que sus autos tienen rastreadores de la policía. Esto es un dato de vital importancia. Además de que ven a los secuaces de Verone que los están siguiendo, pero se las idean para huir de ellos. Brian y Roman se ven con los policías, mencionan que tienen sus sospechas de Mónica como infiltrada, cosa que hace que salgan a la luz los hechos de la primera película. Tej consigue una carrera a Brian y Roman, donde apuestan sus autos, esto es como un combate de tag team, y al ganar la carrera se ganan los autos del lado de los que perdieron, y así tienen ahora unos nuevos sin GPS. La carrera, ya les dije que es como un combate de tag team. Y bueno, ahora ellos tienen más libertad para su misión. Luego Brian y Roman se ven con Verone en una discoteca y tras una breve discusión son testigos de cómo Verone tortura a un detective corrupto. Esto es para que les consiga una ventana de tiempo, una ventaja de tiempo en el trabajo que van a hacer Brian y Roman. La forma en la que tortura al detective no quiero ni mencionarlo porque involucra una rata y yo odio a las ratas. El hecho es que lo tortura. Mónica les advierte de que la intención de Verone es asesinarlos luego del trabajo. Pero bueno, la policía se niega a perder la oportunidad de atrapar a Verone. Mónica y Brian, por supuesto, ahora están teniendo sentimientos el uno por el otro. Y la amistad de Brian y Roman va sanando sus heridas. Esta película se me hizo tan larga y toda esta parte. No sé, es que es como de. La única escena memorable. No, tiene sus cosas, supongo. En la carrera en tag team, supongo. Y el momento de la tortura también. Pero no sé, es que me estaba aburriendo tanto, te lo juro. Se nota, es que. Creo que aparte. A ver, no quiero echarle la culpa, pero. Paul Walker no es un actor muy interesante y el personaje de Brian tampoco es tan interesante, entonces creo que no carga con la película. Y al final, cuando llegas a ese tercer acto, ya estás como de, bueno, por fin algo está pasando, pero sí se me hizo esta segunda bastante pesada.
Sí, de acuerdo. Tampoco tengo mucho que añadir porque no es que pase demasiado. Solo lo que sí puedo decir es que a través de los años he tenido en mente esa escena de la rata, ¿no? Y la tortura y demás. Y decía, ¿de qué película es? ¿No? Porque recuerdo esta escena de cuando a un tipo le ponen la rata y el balde y como que supuestamente la rata tiene que comerle el estómago o una cosa así. ¿En qué película vi eso? ¿No? Siempre me preguntaba. Pero no me ponía a investigar ni nada, solo me venía a la mente de un momento a otro y pensaba en ello, pero no recordaba de qué película, ¿no? Y cuando estaba viendo ahora Rápidos y Furiosos 2, no, más rápido, más furioso, llegué a la parte de cuando están en la discoteca y digo, ah, creo que es esta la película donde hacen lo de la rata. Y sí, efectivamente, aquí es la película de la rata, es lo único que se quedó conmigo por tantos años de haber visto Rápidos y Furiosos 2. Así que bueno, no mucho más que decir, la verdad, ¿no? Solo decir que los carros que ganan en esa carrera tag team son mejores que los que tienen originalmente, ¿no? Son más bonitos, me parece. Aparte, en esta época, ¿no? Y igual que en la película 1, y igual que en Need for Speed Underground, está de moda las luces de neón por debajo, ¿no? Y los diseños muy como llamativos de los carros, con los vinilos a los costados, ¿no? Que es algo que, pues, con el tiempo, ¿no? Ahora en los videojuegos y en las carreras de verdad, ya no se lleva, ¿no? Ahora es solamente los carros tal cual, pero obviamente potentes por dentro, ¿no? Sin tanto adorno por fuera. Así que, bueno, es un cambio también de las tendencias, ¿no? En cuanto a lo estético de las carreras. Y también es algo, me imagino, práctico, ¿no? Porque si hay algo que también pensaba durante la primera película, ¿no? Si llega la policía y está buscando a la gente que participa en las carreras ilegales, obviamente va a ir por la gente que tiene los neones abajo y tiene las llamas a los costados, ¿no? De los carros.
Cuando en realidad... Si un poco sospechoso, ¿no?
Claro, es un poco llamativo, ¿no? Y un poco como que dice, bueno, este podría ser uno de los que compite. No sé, algo me hace pensar que podría. Pero ahora que si tienen un carro así como en estos casos, ¿no? Como en este caso de la segunda película, que van a escapar en esos muscle cars, ¿no? De color naranja, el otro azul, que son más disimulados, tienen una mejor chance de escapar porque no son carros igual de llamativos que los otros, ¿no? Pero, bueno.
Mira, se me ocurrió un chiste bastante malo, pero quiero decirlo aquí contigo presente, que tú dijiste, ah, perdón, más rápido, más furioso, o como yo le llamo, más larga, más aburrida.
Oh.
Estoy muy cansado. Estoy muy cansado.
Sepas que te estoy dando la mano así virtualmente para que me des los 5 porque me gustó.
Es como un saludo de poeta a poeta. Sí. Lleguemos ya al tercer acto. Esto ya me está doliendo. Ha sido demasiadas películas de Rápidos y Furiosos para un día. El hecho es que ya en el cierre de esta segunda película, Brian, Roman y los dos patiños de Verone van al trabajo, el cual es mover un dinero de Verone. Realmente ni siquiera lo entendí, me estaba aburriendo tanto. Y en todo esto inicia una mega persecución con decenas y decenas de patrullas de la policía de Florida, helicópteros, todo. Es básicamente GTA Vice City con las 5 estrellas. Nuestros héroes son rodeados, pero salen de allí con un ejército de autos tuneados. Todo, por supuesto, son corredores que habíamos visto antes y tienen conexión con Tesh. En la persecución, la policía acorrala a los autos que les habían dado a Roman y a Brian, pero realmente estaban siendo manejados por Tesh y Suki, una corredora a la que ya les dije es ahora la novia de Tesh. Roman y Brian van camino al punto de reunión donde Verone se dará la fuga. La policía va a este sitio, que es una pista de aviones, pero no hay rastros de Verone ni de Mónica. En su lugar, Brian y Roman reciben instrucciones de ir a un muelle en donde sí están Verone y Mónica esperando el dinero. Solo Brian va. Roman se había ido a donde él pensaba iba a verse con Brian originalmente. Verone comenta que sabe que Mónica es una infiltrada y está a punto de irse. Y Brian está a punto de ser asesinado, pero afortunadamente Roman llega a tiempo para salvarlo. Verone se va con Mónica en su yate, pero Brian y Roman se lanzan en un auto desde un muelle para caer en el yate y atrapan a Verone. Ya reunidos con la policía, Brian y Roman les prometen que sus historiales ya quedarán limpios. Verone dice que los verá pronto, cosa que no es cierta, yo espero que no sea así, es el villano más aburrido de toda la saga. Mónica no queda con Brian, en cambio Roman y Brian se van felices, así ya de vuelta ambos como compañeros. Y así termina Too Fast, Too Furious. ¿Qué tal, Alexander? Esta segunda película fue dolorosa, ¿verdad?
Sí, no tuvo mucho para rescatar, la verdad. La primera menos se me pasó rápido, como ya decía, ¿no? Me pareció que estuvo interesante. Esta claramente no. También me puse a pensar, ¿no? En el plan de este cambio de los carros que hacen en este almacén, ¿no? Y salen todos los carros tuneados. Y digo, o sea, para llegar a esto, Brian ha tenido que decirle a Ludacris toda su historia, ¿no? O sea, sí, soy policía infiltrado y estamos haciendo todo este trámite con este tipo mafioso y estamos robando dinero. Así que por favor lleva a toda la gente ahí al almacén para hacer un cambio. Que sí puede que los arresten y pueden que tengan que pagar multas y de pronto tengan que pasar años en la cárcel, pero vengan a ayudarnos, por favor.
Pero es que tú no has visto a la policía con la que estoy trabajando, básicamente, eso es lo que le está diciendo.
Pero luego también, cuando se están yendo, luego de que han hecho el cambio, se están yendo en los otros carros, Ludacris está hablando con él por el walkie-talkie o por el teléfono celular o lo que sea, y le está diciendo, sí, bueno, ya me pagarás, ¿no? Con el policía al frente, o sea, el policía está hablando con Ludacris, lo está arrestando, y el tipo está hablando con el que se está escapándose, ¿no? Al que ha ayudado a que se escape ilegalmente, ¿no? De la autoridad. Está hablando por teléfono con él, ¿no? Pero bueno, y la policía no le hace caso, así que bueno, es cierto, la policía no impone demasiado respeto. Y por lo demás, la parte final, pues, este detalle de que Roman hace que el tipo que estaba en su costado del carro salga volando con el asiento expulsable. Al menos tenemos ese spot, ¿no? Con el carro que vuela sobre el yate. Al menos es algo, ¿no? Y por fin detienen a Verone, ¿no? Que, bueno, no es que ofrezca mucho, ni como villano, ni como cuando finalmente recibe su merecido, ¿no? Porque no tiene mucho que decir, ¿no? Si fuera argentino, al menos habría dicho algo como, ah, la que te parió, ¿no? Y algo así, pero ni eso, así que no hubo mucho que tuviéramos de parte de nadie. Así que lo bueno es que acaba la película, ¿no? Sin mucho más. El tema de Brian con Mónica, ¿no? Al final como que no se concreta, y creo que al final luego va a volver con Michelle Rodríguez, ¿no? Con otras películas, así que bueno, es una película que se siente como un relleno, o sea, es como que tenemos la primera película que arma un poco la saga, ¿no? Que en ese tiempo no se sabe que va a ser saga, pero ahora viéndolo pues hacia atrás, es como la película que pone los cimientos, y la segunda película es como un relleno, ¿no? Un poco, vamos a poner algo así como para que la saga siga viva, pero ya luego haremos lo interesante, ¿no? Así se siente, lamentablemente, la segunda película, y no ofrece mucho más para comentar.
Sí, o sea, creo que si algo saco de esta segunda película en cuanto a impacto que tiene la saga, porque la primera, carajo, o sea, con todo y lo poco que tiene que ver con el resto de cosas que pasan más adelante, estamos viendo a Mia, a Brian, a Letty, a Dominic, gente que va a estar después. En esta segunda vemos a Roman y vemos a Brian ya siendo parte de este mundo, pero creo que lo podíamos ver después, ¿sabes? O sea, a mí me decían más adelante, ah, bueno, no, sí, qué sé yo, vamos a decir que Brian no salía hasta la quinta, no sé cuándo vuelve, pero digamos que vuelve en la quinta. Ya me dicen, no, bueno, sí, ya en la quinta aparece, es policía de nuevo, qué sé yo, ah, bueno, que ya, suficiente. No tenía que ver una película de él y sus aventuras. Y Roman, lo mismo, Roman podía ser alguien más, qué sé yo, un amigo de Dominic, si quieres. Aunque claramente Dominic no se haría amigo de este tipo, porque es insoportable. Solamente alguien como Brian podría ser amigo de Roman. Entonces, sí, no me aporta demasiado. Y estoy conversando esto contigo sobre la película y así. Estoy particularmente ofendido por el villano, porque en la saga de Rápidos y Furiosos hay un villano brasilero. Y es mucho mejor que este falso argentino, o sea, es tristísimo, es muy triste. Y hay o sea, la saga de Rápidos y Furiosos no brilla particularmente por los villanos que tiene, excepto uno, y ni siquiera se mantiene como villano, porque luego hace el tour, entonces es como de... No brilla particularmente por sus villanos, entonces creo que de todos podemos estar de acuerdo en que este es... sin duda el peor, porque Johnny Tran, si bien no fue muy importante en la primera película, al menos no me estaba aburriendo como este segundo. Este segundo lo sentía muy... ¿cuál es la palabra que busco? Pretencioso, ¿no? Como intentaba actuar como si fuera Tony Montana y no lo era. O sea, no sé, la segunda película es bastante, bastante meh. Y realmente se siente así como, bueno, las aventuras de Brian, el que sí quiso seguir en la saga. Y bueno, eso cambiaría después, ¿no? En la tercera película tendríamos una transformación de lo que es el concepto de Rápidos y Furiosos. Tendríamos el regreso de Dominic Toretto. Pero bueno, Alexander, todavía tenemos algunos minutos. Y estoy orgulloso de ti y de mí porque logramos hacer esto en menos de una hora. Ambas películas, muy buen trabajo. Nos damos de nuevo la mano. Pero no sé, ¿qué te pareció en general? O sea, esta experiencia de haber sido torturado
Sí.
por mí y ver estas dos películas.
¿Sabes? Es interesante porque justamente, no luego de haber visto la primera película, la primera, porque luego, antes de ver, después de ver la segunda no quise saber nada más, pero luego de que vi la primera, porque vi esto en días separados, me puse a ver un poco si encontraba alguna review, ¿no? En YouTube, al menos como para, no sé, meterme un poco más en el ambiente de Rápidos y Furiosos, ¿no? Recordando, pues, aquellos años cuando la vi. Porque yo, para serte sincero, he visto solamente las tres primeras, ¿no? Que era en mis años de adolescencia. Luego, ya más allá de eso, no me interesé por las demás, así que no las he visto. Pero según lo que vi en un video, que lo dejo así un poco, ya que estamos hablando de las primeras dos, para que la gente sepa qué esperar de lo que viene ahora, vi una comparación que me pareció genial, porque comparan a la saga Rápidos y Furiosos con un anime, ¿no? Porque dice que las primeras tres películas son como el arco inicial, ¿no? Que es como, sí, no pasa mucho, pero te plantean un poco el mundo, cómo funciona, cuáles son las reglas, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Y a partir de la cuarta, y para más adelante, como que las cosas van tomando rumbos que son ridículos, ¿no? Como que ya básicamente tienen superpoderes y son más fuertes que el resto solo porque son los protagonistas. Hay peleas con armas de, como con llaves inglesas gigantes y espadas y qué sé yo. Hay saltos por los aires y spots y superpoderes, básicamente, como digo, ¿no? Así que llega a ser una cosa que es tan exagerada, y hay cambios de turnos del villano que se vuelve Babyface, parte del equipo, ¿no? Así como en los animes, así que creo que solo por ver eso, ¿no? Y yo que no he visto solamente las tres, como te digo, las tres primeras, he dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no ver ahora las demás de Rápidos y Furiosos, ¿no? Así de a pocos, a ver qué pasa, ¿no? A ver si me engancho a esto, ¿no? Que no son las películas del tipo que yo usualmente veo, pero si me quiero reír un rato, ¿no? De ahí como las cosas que hacen y las explosiones y la acción. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede funcionar para mí? Así que estoy un poco entusiasmado, ¿no? Por la idea de, con la idea de ver más películas de Rápidos y Furiosos más allá de las primeras tres, que es donde me he quedado y es donde, al parecer, pues, tienen un tono que luego cambia. Así que bueno, veremos si acompaño entonces ahora los off-topic de cada semana con lo que venga en Rápidos y Furiosos.
Bueno, la próxima, no la próxima semana, pero la próxima película de Rápidos y Furiosos va a estar Gin, porque es en Japón la película y tenemos que invitar a nuestro experto en lucha libre japonesa. Eso tiene sentido en mi cabeza, así que por eso estará Gin. Pero me llama la atención porque justamente cuando le dije a Gin que quería que estuviera, me dijo, sí, Dios, sí. Me dijo, él es lo más cercano a anime en la vida real. Y yo no entendí, o sea, como poco chiste por las estupideces que pasan en la saga, porque hay cosas estúpidas, vamos a ser sinceros. Pero ahora que haces toda esta comparación, es como, vale, Sandro, ¿te has dado cuenta de lo parecido que es Rápidos y Furiosos con Dragon Ball Z? Ponte a pensar. No sé. Empezamos con una historia bastante básica, ¿no? Un niño buscando siete esferas, ¿no? En el mundo, ah, ok, porque cumplen deseos, qué sé yo, y luego, qué sé yo, ya de adulto, él en un torneo, ¿no? En Rápidos y Furiosos, pues ellos roban DVDs y ahora uno es policía, es fugitivo, tal, y de pronto, bueno, avanza la cosa y le dicen a este niño que dice, no, tú vienes del espacio y eres un mono gigante porque vienes del planeta tal, donde todos somos monos gigantes. Y así pasa también, donde vienen y le dicen a los de Rápidos y Furiosos, no, miren, sí, supongo que ustedes son los mejores criminales del planeta, así que vamos a tener que necesitar su ayuda para detener a estos villanos. Y empiezan a llegarle villanos cada vez más y más extravagantes a este niño del espacio, el cual es un mono gigante, ¿no? Que viene de un planeta en donde todos son monos gigantes, solamente cuando la luna les pega. Y en Rápidos y Furiosos cada vez están teniendo villanos más y más extravagantes y están descubriendo familiares donde no tenían, ¿no? Y
Claro.
está apareciendo gente que eras como su enemigo y de pronto se vuelven sus amigos, ¿no? En Dragon Ball está Vegeta, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, no me había dado cuenta de que son tan parecidos. O sea, Porque alguien más se habrá dado cuenta de esto. O sea, ahora es que me estás abriendo. Me abriste la mente ahora con esta comparación que te lanzaste.
Claro, lo que pasa es que no mucha gente tal vez se da cuenta porque creo que no hay como un... De pronto si tienes dos conjuntos, ¿no? Un conjunto de gente que ve anime y un conjunto de gente que ve Rápidos y Furiosos, a lo mejor no hay tanta interacción entre uno y otro, o sea, no hay gente que esté tanto en el medio, ¿no? Así que cuando hay alguien que de pronto está ahí en el medio de ambas cosas, se da cuenta, ¿no? Ve las conexiones y dice, ah, es cierto, parece un anime, ¿no? Con todas las cosas que van pasando y cómo... Va escalando en importancia, ¿no? Como que empezamos así como tú dices, ¿no? Robando DVDs y luego pasamos a que el destino del mundo depende de estos tipos, ¿no? Hay que fijarse mucho en Ludacris porque tienes que recordarlo, ¿no? Como está
Claro.
aquí en esta segunda película y años después, ¿no? En las demás es como un súper tipo que sabe de
El
tecnología
hacker,
y un hacker
¿no?
increíble, ¿no?
Y en esta segunda jamás nos establecieron que él fuese un experto en tecnología. Él simplemente es alguien que organiza carreras. O sea, es como el primo de la familia del cual todas las tías y tíos dicen, ay, no, él le sabe a la computadora. Como, ay, no, nunca sale del cuadro, pero le sabe a la computadora. Y de pronto, de tanto saberlo, la computadora se volvió el hacker más peligroso del mundo, ¿no? Persigue que sea Anonymous, qué sé yo, a ciberterroristas en películas siguientes. Esto es una locura, o sea. Ah, en lo que nos hemos metido, Alessandro. Pero bueno, ya. Llegaremos a eso, yo estoy impaciente por llegar a la 9, particularmente porque todavía me faltan otras 7 películas por ver de esta saga, así que quiero que esto quiero que acabe pronto, pero a la vez quiero disfrutar el camino. Como decía Dominic, decía, yo vivo la vida un cuarto de milla a la vez, y si soy libre
Ajá.
esos 10 segundos, una mierda, una frase de mierda, por cierto, pero bueno, eso algo así dice Dominic Toretto. Y bueno, eso fue The Fast and the Furious y Too Fast, Too Furious, o como nosotros le diremos, A Todo Gas 1 y 2. Alexandro, encantado de que hayas estado aquí en Off Topic. Tenemos una semana de doble acción aquí en Off Topic, ¿no? Tenemos esta primera, incluso de tres, porque estamos viendo dos películas aquí y tenemos una versión normal de Off Topic. Si es que eso es posible. Tuvimos dos preguntas random contigo, así que hey, la pasamos bien, Alexandro. Y bueno, cualquier cosa que tú quieras decir para los micrófonos de Off Topic, somos todos ellos.
No tengo mucho, la verdad. Vengo ahora con varias cosas. Tenemos el directo ahora en domingo, tenemos Revolution. El lunes tengo que ver los shows para grabar Monday Night, así que ya te voy advirtiendo también que te ponga las pilas para grabar el lunes. Y bueno, por lo demás, creo que pasado ese inicio, bueno, ese fin de semana, inicio de la próxima semana, creo que estoy un poco más libre, así que a ver si me animo a ver más Rápidos y Furiosos. Pero por lo demás, pues bueno, seguimos ahí en Florida Vice, ahora con los posibles cambios en NXT. Seguimos con Monday Night. Y bueno, cosas vienen interesantes, ¿no? De camino a WrestleMania y en todo, así que vengan a escucharnos en Arras de Lona. Estamos aquí pues trabajando duro, como se podrán dar cuenta, viendo películas y viendo lucha y viendo de todo. Así que bueno, poco más que decir, Walter, encantado de estar aquí. Así que cuando quieras invitarme para otra cosa ridícula, yo estoy presente.
Vieron que habéis todavía iniciado con Alessandro, pues no molesto, pero triste, ¿no? Decepcionado. Y ahora está pidiendo que lo invite a ver más ridiculeces y más películas de Rápidos y Furiosos. Esa es la magia de Off Topic. Y bueno, nosotros agradecidos con ustedes que nos están escuchando a través de arrasalona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify y en YouTube. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter como ARDL Podcast. En Facebook estamos como ARDL Podcast, ahí nos pueden buscar. Y también tenemos nuestro Patreon. Únanse, apóyennos a seguir con este proyecto. Abajo en la descripción tienen el enlace y pueden invitar a más gente a que se unan en caso de que ustedes ya sean parte de. Volveremos ya esta misma semana en Off Topic con un tema que no será de película o de serie. Y luego de eso volveremos entonces con más de Rápidos y Furiosos, esta vez en Tokio. A todos, de parte de Walter Rosales y de Alexandro Leonardo, un abrazo y gracias por su atención.